Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 6 en Radio Martí. La ciudad de Miami es clave para el desarrollo y la recuperación de las Islas Bahamas tras el paso del huracán Dorian. Tomás Regalado, director de la Oficina de las Transmisiones de Estados Unidos hacia Cuba, conversó al respecto con Horacio Aguirre, presidente de la Comisión del Río Miami.
Yo quisiera que tú le dijeras a los oyentes de Radio Martí y de todas nuestras plataformas la importancia que tiene el río de Miami como puerto en relación a las Bahamas.
Bueno, Tomás, como lo has dicho muy correctamente, Miami tiene dos puertos marítimo, Puerto Miami, que es el que está, el puerto comercial gigantesco ahí en la bahía, y el segundo se llama Puerto Río Miami. El Puerto Río Miami es el cuarto más grande de todo el estado de la Florida en términos de miles de toneladas que salen de Miami al exterior. El Puerto Río Miami es el puerto más importante para las Bahamas. Toda la carga comercial que va a las Bahamas sale del Puerto Río de Miami. Y esa razón es que los puertos de las Bahamas no pueden recibir los barcos gigantescos de otros puertos porque los barcos esos gigantescos calan demasiado, mucho más de lo que los puertos de las Bahamas permiten. En cambio, los barcos de carga del río son ideal, perfectos para las Bahamas. Y toda la ayuda de emergencia que llegará a las Bahamas va a salir del Puerto Río Miami.
Y continuamos con una noticia que alegrará a los amantes del boxeo en la isla. El zurdo cubano Erislandy Lara se convirtió anoche en el campeón del mundo. Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter de 154 libras. La pelea se efectuó en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Y por otra parte, Amnistía Internacional aseveró que las autoridades brasileñas deben investigar y procesar a los responsables de las quemas ilegales en la Amazonia para evitar que continúe la destrucción de la selva. La entidad lanzó este lunes una campaña online para presionar al presidente Jair Bolsonaro y a su gobierno con el fin de que incrementen la protección de los territorios indígenas y las reservas ambientales. Si bien el presidente ya ha firmado un decreto que prohíbe temporalmente la quema para preparar las tierras con fines agrícolas, esto no elimina la posibilidad de que haya más incendios, advirtió Amnistía Internacional. Y pasando a otras informaciones, hace 80 años comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de tropas nazis a Polonia. En una ceremonia celebrada ayer, el presidente alemán pidió perdón. La agencia de prensa AFP envió este informe.
Alemania pidió perdón el domingo a las víctimas del poblado polaco de Bielun durante la conmemoración por los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Inclino mi cabeza ante las víctimas del ataque en Bielun. Inclino mi cabeza ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón. En esa pequeña ciudad cayeron las primeras bombas de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Polonia perdió 6 millones de ciudadanos, la mitad judíos. Son los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia. Quien quiera pretender que eso terminó, que el reinado del terror de los nacionalsocialistas de Europa es un acontecimiento marginal en la historia alemana, debe ser condenado. Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda calificó el ataque como un acto de barbarie y un acto de guerra, pero agradeció la presencia de su homólogo alemán y se dijo convencido de que la ceremonia pasaría a la historia de la amistad polaco-alemana.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. Conducido por Jorge Jáuregui.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de Radio y Televisión Martí. Este lunes 2 de septiembre se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo, fecha en que se destacan las contribuciones de los trabajadores al bienestar y prosperidad de la nación. Bienvenidos a este programa especial de Radio Martí, en el que haremos un recorrido de cómo se llegó a escoger este día para honrar a los trabajadores en Estados Unidos, su significado y antecedentes, como parte de nuestra narración de la historia americana. Abordaremos los derechos de los obreros en Estados Unidos y el papel de los sindicatos o uniones en América. También hablaremos de cómo se originaron y fundaron, cómo los sindicatos representan y negocian contratos a favor de los trabajadores. En este recorrido histórico, estaremos conversando con representantes y exrepresentantes de sindicatos de maestros, policías y enfermeros. Acompáñenos. El Día del Trabajo en Estados Unidos es una celebración federal en la que se reconocen las contribuciones de los obreros en la economía de esta gran nación. Se celebra el primer lunes de septiembre. En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un feriado para reconocer la aportación de los trabajadores del país, y de ahí se originan las primeras celebraciones en las que la clase obrera mostraba públicamente sus logros. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como feriado federal. A lo largo del país, se celebra este día con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otros. Otros países, como Cuba, festejan el Día del Trabajo el día primero de mayo, pero la diferencia no está solo en la fecha, sino en los derechos y tratos a la clase obrera. Durante los feriados federales, las oficinas del gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados, en un descanso muy apreciado por los trabajadores estadounidenses, al avecinarse el comienzo de la temporada de fútbol americano, con reuniones de recreo, parrilladas, vacaciones en la playa, en parques nacionales o cualquier otro lugar que desee el obrero estadounidense. Los trabajadores en Estados Unidos gozan de ciertos derechos legales básicos que les proveen condiciones seguras, sanas y justas en el trabajo. El Departamento del Trabajo es responsable de administrar las leyes federales de empleo, como la Ley del Salario Mínimo. El departamento promueve el bienestar de las personas desempleadas, el de los trabajadores y las personas jubiladas. El Departamento del Trabajo ayuda a mejorar las condiciones de trabajo y promueve mejores oportunidades de empleo a través de programas de adiestramiento y asistencia en el empleo. Le damos la bienvenida en este programa especial por el Día del Trabajo a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade, o Maestros Unidos de Miami-Dade. Carla, háblenos de este sindicato de maestros y cómo ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de los educadores en Miami-Dade.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme al aire hoy.
Gracias.
Mira, muy orgullosa de poder representar a nuestros latinos como la primera presidenta de United Teachers of Dade. Y lo que nosotros somos es una unión de profesionales que trabajan para avanzar la educación pública aquí en Miami. Educamos a los estudiantes, capacitamos a nuestros miembros y trabajamos con la comunidad para construir un Miami más fuerte. Nosotros sabemos que el poder del sindicato se puede expresar en dos maneras, en la mesa de negociación y en las urnas electorales. Nosotros estamos muy orgullosos porque somos el sindicato, el cuarto más grande en todos los Estados Unidos y el más grande en todo el sudeste de los Estados Unidos. Representamos a casi 30 mil empleados de Miami-Dade. Y es muy importante que nosotros seamos apoyados porque nosotros sabemos que nuestras condiciones laborales son las condiciones de aprendizaje para nuestros niños. Y nosotros enseñamos a más de 350 mil estudiantes solo en Miami-Dade. Así que es un trabajo con mucha honra.
Se siente pasión en su voz, Carla, como presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade. ¿Cuáles son sus principales obligaciones?
Mira, las dos cosas que son más importantes sí son las negociaciones, claro. Nosotros siempre queremos poder darle lo que los maestros se merecen. Y nos preocupa mucho lo que está pasando en Tallahassee. Mira, nosotros en Tallahassee estamos viendo que los legisladores de verdad están batallando. Hay un reto siempre porque la educación constantemente está bajo ataque. La Florida es el estado número 46 con los menores niveles de financiación del sistema público de educación en todos los Estados Unidos y el número 45 en salario para los profesores. Entonces, lo que estamos viendo es que los legisladores no valoran el trabajo que nuestros profesionales hacen en nuestro sistema. Y nosotros sabemos aquí el valor tan grande que nosotros contribuimos a nuestra comunidad. Este sistema, por segundo año consecutivo, ha sido calificado como un distrito A. Eso es bajo el trabajo de los docentes, de los que están ahí en primera fila enseñando y educando a nuestros niños. Entonces nosotros sabemos que el trabajo aquí se está haciendo. Gracias a Dios tenemos un pueblo que de verdad nos ha apoyado. El año pasado, en noviembre, tuvimos que pasar un referendo en la boleta, porque así como te acabo de decir que Tallahassee no nos ha estado apoyando y no ha estado dando los fondos que son necesarios para poder de verdad financiar a nuestro sistema público, tuvimos que poner un referendo en la boleta. Más del 71% del pueblo respondió generosamente diciendo que sí, que ellos apoyaban este dinero que fuera hacia los docentes, los maestros. Y bueno, aquí seguimos en la lucha tratando de que la gente entienda qué tan importante es la educación, porque si tenemos un sistema de educación que es fuerte, sabemos que vamos a tener una comunidad con una economía fuerte en el futuro también.
Carla, usted nos habla de que el apoyo en lo que se refiere a los fondos. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los maestros para poder, en la distribución de esos fondos, realizar su trabajo?
Excelente pregunta. Mira, acabamos de empezar el año escolar y nosotros sabemos que durante el inicio del año escolar los padres reciben muchas listados de materiales que necesitamos en nuestras aulas para poder educar y ayudar a los niños. Pues quiero que la gente que nos está escuchando, que también vea al otro lado, por general, un maestro, el averaje, contribuye casi $500 de su propio bolsillo para los materiales necesarios para tener en las aulas para poder educar a nuestros niños. Y nosotros sabemos que es algo inaudito que no le pasa a otras profesiones. Los doctores no tienen que llevar su insulina, no tienen que comprar sus jeringas para los pacientes, los bomberos y los policías no tienen que hacer esas cosas. Sin embargo, nosotros todavía estamos en esta lucha de enseñarle a la sociedad qué tan importante es el trabajo de un docente, el impacto que tienen en la mente y en el futuro de los niños y cómo nosotros ayudamos como comunidad a criar a niños que de verdad son honorables y son productivos en nuestra sociedad. Así que ahí mismo estamos en Labor Day, estamos hablando de la importancia de nuestra labor. Pero también acabamos de iniciar el año escolar y estamos viendo que hacen falta recursos. Tenemos edificios que estamos arreglando, los estamos mejorando, pero tenemos una legislación que da dinero para edificios, a charter schools, que son escuelas que no son, que no rinden cuentas al público. Con el dinero de nuestros impuestos se lo dan a estas empresas privadas y no nos dan dinero para nuestras escuelas públicas que le pertenecen a la comunidad. Entonces, esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que enseñar a la comunidad, que ellos entiendan cuáles son los retos que nosotros tenemos y de verdad unificarnos para seguir apoyando no solamente a los maestros, a este sindicato, United Teachers of Dade, pero a todos los sindicatos, porque sabemos que las prioridades y la misión de verdad de los sindicatos es proteger los derechos de los trabajadores. Y en esta situación son los profesionales que trabajan con todos los niños de Miami-Dade County Public Schools.
Ahora, Carla, en ese sentido también hay que tener en cuenta cómo afecta el aumento de la población en el trabajo de los maestros y qué papel desempeña el sindicato para ayudar a los educadores en estos retos de su trabajo.
Sí, mira, es cierto, nosotros vivimos en una ciudad o un condado de verdad que es multilingüe, que es representado por muchas nacionalidades y muchos inmigrantes. Y bueno, hay bastantes necesidades, diferentes tipos de necesidades. Nosotros lo que hacemos es que damos talleres a nuestros miembros. Nosotros queremos que nuestros miembros sean los mejores capacitados, que tengan las herramientas necesarias para hacer su trabajo con excelencia, que tengan menos preocupaciones cuando ellos van a trabajar, para que ellos den lo mejor de sí mismos para los niños con los que ellos interactúan al diario. Entonces nosotros los apoyamos a ellos con eventos, con talleres, ayudándolos a que ellos se certifiquen con el Estado. También los ayudamos con diferentes situaciones que ellos necesiten, con beneficios para que su salud esté lo óptimo también, porque sabemos que si una persona no está bien de salud, no va a poder rendir de la mejor manera. Entonces, esas cosas nos preocupan. Y también tenemos muchos eventos para ellos, también para nuestros miembros, para que ellos puedan socializar con otros profesionales, así captar diferentes ideas, para que ellos puedan utilizarlos dentro de sus aulas o dentro de lo que ellos se desempeñen. Y así, cuando uno comparte sus ideas, uno puede de verdad agarrar esas ideas que son muy buenas y poder multiplicarlas para que sean algo que son usadas durante o en el condado en general.
Estamos hablando con Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade. Carla, explíquenos el proceso de cómo se elabora y actualizan los contratos y la representación de los maestros en Miami-Dade.
Sí, mira, vamos a negociaciones todos los años y en las negociaciones negociamos con el distrito. Sabemos que nosotros, los sindicatos existen para actuar como el nexo entre los empleados y las instituciones que los contratan. Entonces, nosotros estamos aquí para negociar no solamente los salarios, pero los beneficios de los maestros y los que trabajan con nuestros niños. Nosotros queremos que los espacios sean seguros. Cuando han hablado sobre las situaciones así como los tiroteos que han existido en algunas escuelas, sabemos que los legisladores pasaron una ley el año pasado de que iban a armar a los maestros. Nosotros sabemos que esa no es una buena idea, primeramente porque los maestros no fueron a la universidad para ser francotiradores, sino que para enseñar. Entonces, vemos leyes así y trabajamos con el distrito aquí en Miami-Dade. Ya se ha recalcado que nosotros no vamos a armar a ningún maestro. El trabajo de un docente es simple y sencillamente que a enseñarle al niño. Hay personas profesionales que el trabajo de ellos es hacer exactamente eso, que es defender al público, proteger a la gente, proteger a los niños en esta situación. Y por eso que Miami-Dade tiene policías en todos los planteles escolares. Esa es un ejemplo de cómo el sindicato trabaja para el bienestar de los niños, de los maestros. Ahorita cuando tenemos ya casi 20 años que estamos con fondos bien bajos de Tallahassee, porque ha sido tantos años con tan pocos fondos. El año pasado nosotros pudimos poner este referendo en la boleta. Este referéndum tuvo mucho trabajo, tuvimos que no solamente activar a nuestros miembros para que ellos fueran voluntarios en las urnas y que ellos pasaran información a los padres y a la gente entre la comunidad, pero es un trabajo muy grande porque es un distrito bien grande. Entonces, eso fue una de las iniciativas que nosotros tomamos. Pusimos mucho sudor en ese empeño, pero gracias a Dios lo logramos y ahora los profesores, los docentes de aquí, de Miami-Dade, van a recibir mejor pago por el trabajo que nosotros hicimos y por el apoyo del pueblo. Pero otra vez, por eso que es importante la educación y por eso la gente tiene que entender qué tan directamente eso tiene que ver con Tallahassee. Sabemos que si Tallahassee nos diera los fondos que son necesarios, no tuviéramos que pedirle a nuestro pueblo aquí hacer esos alcances para que nosotros tengamos un salario que es averaje en la nación.
Los maestros, por supuesto, también tienen hijos. Son miembros de la comunidad que también padecen las mismas necesidades que tiene el resto de la población. Sin embargo, cuando en la escuela son vistos a distancia, pero los que los conocen y han compartido con ellos, saben que los maestros muchas veces trabajan desde sus casas, horas extras, trabajan con el corazón para que sus estudiantes, como les llaman, sus protegidos con cariño, puedan ser exitosos en el futuro. ¿Qué nos puede decir del aporte de los maestros a la nación y a la comunidad en general?
Mira, el aporte de los maestros es algo de verdad muy honrable. Nosotros sabemos que es un trabajo que no solamente es algo que nos nace. Los profesores son personas muy especiales porque de verdad se llevan el trabajo a la casa. Hay mucha gente que tiene familiares que son maestros. Ven cuánto trabajo llevan para calificar trabajos que los niños han hecho, cuántos de los maestros ponen de su propio dinero para ayudar a familias que están en necesidad. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay familias que están teniendo necesidad y necesitan apoyo. Nosotros no solamente les tratamos de ayudar dándoles los recursos o diciéndoles dónde se pueden encontrar esos recursos, pero también dan de sí mismos. En Miami-Dade, en el condado de nosotros, hay casi 10,000 niños que son homeless, que no tienen hogar, que con sus padres están en situaciones muy malas y que tienen que vivir en hogares temporales. Y estos niños, de todas formas, se les da la atención necesaria, la educación que necesitan. Y los maestros muchas veces cuando se dan cuenta del trabajo del trabajo que estos niños están pasando para llegar solamente a la escuela o para poder tener el uniforme o que saben que ellos están llegando a la escuela porque ahí van a recibir un desayuno y van a recibir el almuerzo, pero no van a recibir la cena porque no damos cena a esa hora. Ellos hacen lo que pueden para poder ayudar a estos niños. Muchas veces también vemos a niños que están en situaciones donde sus padres están divorciándose o un problema de inmigración. Y son problemas que de verdad impactan a la psicología del niño. Y cuando vemos esos problemas, nosotros sabemos que tenemos que ponernos otro gorro, otro sombrero, ¿verdad? Tenemos que no solamente ser maestros, pero muchas veces cuidar a nuestros niños como si nosotros fuéramos familiares, los padres de ellos. Cuando se golpean y se lastiman, los ayudamos a que reciban lo necesario para el bienestar de su salud. Los llevamos a la enfermería o los vamos a visitar en el hospital cuando algo ha pasado. Así que el trabajo de un maestro, de lo que nosotros hacemos con los niños que van a nuestras escuelas, de verdad es un trabajo muy noble, un trabajo que de verdad impacta a todo el mundo, porque yo sé que todo el mundo se recuerda de su maestro favorito. ¿Qué fue lo que ese maestro, esa maestra le dijo? ¿Cómo lo inspiró? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en ese punto, en ese tiempo de su vida? Y cómo ellos se acuerdan no solamente de su nombre, pero de las lecciones que ese maestro o maestra les enseñó. Así que nosotros siempre tenemos que estar pensando en esos maestros y pensando que hay tanta gente, hay casi 30,000 personas en este condado que trabajan con niños directamente, que son maestros, que son los asistentes de los maestros, que son los que están afuera de los PE coaches, que están dándole este molde, que están dándole esta inspiración y que están ayudando a que nuestra sociedad sea mejor mañana de lo que es hoy.
Y así recordamos con cariño a los maestros en este Día del Trabajo. Muchas gracias a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade, o Maestros Unidos de Miami-Dade, por el tiempo dedicado a enriquecer este programa. Gracias, Carla.
Gracias a ti, Jorge.
A continuación, mencionaremos algunas de estas leyes que protegen a los trabajadores en Estados Unidos y que aparecen enumeradas por la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO, AFL-CIO. La Ley de Normas Justas de Trabajo, FLSA por sus siglas en inglés, se aplica generalmente a todos los trabajadores dentro de Estados Unidos, incluidos el Distrito de Columbia y los territorios y posesiones estadounidenses. La mayoría de los trabajadores tienen el derecho legal de unirse a un sindicato o apoyarlo, o de participar en la negociación colectiva. En Estados Unidos, usted tiene derecho a un lugar de trabajo libre de riesgos de salud y de seguridad. En tal sentido, con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, el Congreso creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés, aprobada en 1990, prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades en el empleo y en los servicios públicos. La Ley de Derechos Civiles, de 1964, prohíbe la discriminación laboral basada en el sexo por parte de un empleador. En cambio, la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, ADEA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1967, protege a los individuos de 40 años o más de la discriminación en el empleo sobre la base de la edad. Otra ley, la de discriminación por embarazo de 1978, prohíbe a los empleadores la discriminación debido a embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas. El embargo del salario es un procedimiento legal y puede usarse para el pago de obligaciones como la manutención de los hijos. La Ley de Protección de Crédito al Consumidor protege a los empleados de un embargo excesivo de sus salarios o contra el despido ocasionado por un embargo único. Generalmente, a partir de los 16 años, cualquier persona puede trabajar por el tiempo que desee, de acuerdo con las leyes laborales y de empleo de Estados Unidos. Pero algunos jóvenes de 14 y 15 años también pueden trabajar, pero bajo ciertas limitaciones o condiciones. La ley federal prohíbe que los jóvenes menores de 18 años trabajen en cualquier ocupación que la Ley de Normas Justas de Trabajo hayan determinado que es peligrosa. El hostigamiento sexual es ilegal, pues se trata de una forma de discriminación ilegal que viola la Ley de Derechos Civiles de 1964. La Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008, GINA, por sus siglas en inglés, prohíbe la discriminación en el empleo basada en información genética para el seguro de salud. Mientras que la Ley de Igualdad Salarial, EPA, por sus siglas en inglés, requiere que tanto hombres como mujeres en el mismo lugar de trabajo reciban igual remuneración por igual trabajo. En las últimas décadas, la mayoría de los sindicatos activos pertenecen al sector público, empleados federales, de gobiernos municipales y estatales, así como de bomberos y policías. En el caso de los que sirven y protegen, tenemos con nosotros a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. Saludos, John. Bienvenido a este programa en el Día del Trabajo en Estados Unidos.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, estamos bien. Gracias por estar con nosotros. John, a diferencia de otras instituciones y servicios que suspenden sus labores en días festivos o de recordación, la policía desempeña un trabajo vital e incesante para mantener la seguridad y el orden. Háblanos de lo que esto significa y cómo el sindicato de la policía protege a quienes en el cumplimiento de su deber pueden perder su vida o también verse envueltos en cuestiones legales de impredecibles consecuencias.
Bueno, nosotros le protegemos todos los derechos de los policías. Una cosa que la gente algunas veces se confunden, que en algunos diferentes países el sindicato representa el gobierno. Aquí no, nosotros representamos los empleados, el sueldo, los beneficios. Y si desgraciadamente matan a un policía en la línea de servicio, hacemos todo posible para buscarle los beneficios a la familia y los niños que pueden ir para el colegio y para que tengan crisma y día cumpleaños. Entonces también el tipo de trabajo, como usted ha dicho, que los oficiales muchas veces se encuentran en casos civil o criminales, muchas veces acusan a los policías y no han hecho nada incorrecto. Y nosotros los representamos a lo bueno que los acusan mal.
Estamos hablando con John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. John, ¿alrededor de cuántos miembros tiene este sindicato y dónde está su representación?
Bueno, en Miami-Dade County hay como 6,500 miembros. Y yo también era el presidente del estado de Florida, que eran como 32,000 miembros. Entonces hay diferentes organizaciones que hacen casi lo mismo, pero nosotros somos diferentes porque tenemos más abogados, lo protegemos más legalmente que algunos de los otros grupos.
John, usted nos hablaba de los beneficios de los policías, los que pierden sus vidas, los que se ven involucrados en cuestiones legales y decía de impredecibles consecuencias. ¿Pudiera ponernos algunos ejemplos de cómo el sindicato, la Asociación Benevolente de la Policía, los ha ayudado?
Bueno, vamos a hablar con la familia que mataron, que el oficial murió en la línea de servicio, un ejemplo. En los días antes, si moría el policía, la señora, más dicho, perdía todos los beneficios, perdía la pensión, perdía todo y no recibía nada. Nosotros cambiamos la ley para que no solamente que recibe los beneficios que está supuesto recibir, que ella también puede ir al colegio, al college, sin pagar, y los niños pueden seguir en una manera que podían vivir si el padre estaba vivo. Hemos cambiado la ley varias veces para proteger la familia de los policías matados en la línea de servicio. Otra cosa, nosotros también somos los que negociamos con el condado o con el gobierno para su salario, para su beneficio, cualquier tema. Había también un caso en Broward County que dos policías entraron a una casa, que el señor mató a los hijos, entonces puso la casa en fuego y los dos policías se quemaron, que no podían regresar al trabajo. No murieron, pero no podían trabajar y perdieron todos los beneficios. Entonces, cuando nosotros vimos eso, nos dimos cuenta que eso era una injusticia y nosotros cambiamos la ley para cualquier policía que le pase de nuevo pueden recibir por lo menos mínimo el seguro de salud.
John, el policía tiene un entrenamiento y a diferencias de otros ciudadanos que deben evitar el peligro, tiene que ir, tiene que enfrentarse a él. Al hacerlo, se enfrenta a situaciones que en cuestiones de segundos una decisión puede cambiar el resto de su vida. Una vez que un oficial de la policía descarga su arma en el cumplimiento de sus obligaciones, es suspendido pendiente de una investigación. ¿Cómo entonces la Asociación Benevolente de la Policía ayuda a este oficial de la policía a pasar por toda esta situación?
Bueno, desgraciadamente, cuando algo pasa, algo malo pasa, el gobierno tiene abogados proteger el gobierno. Ellos no le dan abogados para proteger la familia o el policía. Nosotros somos los que hacemos eso. Entonces, si hay una investigación, nosotros le damos un abogado y el abogado, lo único que él tiene que preocuparse son los derechos de ese policía. Y los gobiernos tienen abogados que le van a proteger los derechos del gobierno.
¿Cuánto puede un proceso legal de este tipo, porque a veces se prolongan bien las investigaciones, si hay videos, son analizados, vienen la examinación, la contraexaminación, y todo eso es un proceso costoso. El policía promedio no gana ese dinero y correcto, tampoco puede costearlo. Háblenos un poco de eso, John.
Bueno, hace un mes que había un caso en Broward County que nos costó $1,000,000. Eso depende del caso y si le echan cargo al oficial civil o criminal. Pero mínimo es $100,000. Y por eso que los policías son miembros del sindicato, porque ellos no tienen para pagar eso. Nosotros, con todo lo que pagan todos los miembros, nosotros podemos pagar al abogado.
Teniendo en cuenta, John, que un oficial de la policía tiene que tomar una decisión en menos de un segundo, sin embargo, cuando se está hablando de un juicio como ese prolongado de alrededor de $1,000,000, esto es analizado minuciosamente por personas viendo todos los ángulos en que el oficial probablemente ni haya tenido tiempo de contemplarlo, porque sabemos que cuando la vida está en peligro, la de un oficial, todo ocurre como si fuera en cámara lenta, viene una reacción, y no es así. El juicio, el raciocinio de la persona es más bien reactivo, más bien que reflexivo.
Absolutamente, y la gente no entiende que nosotros recibimos un entrenamiento bien específico, y si el oficial actúa bien y usa ese entrenamiento. Mira, vamos a hablar claro, algunas veces arrestando a una persona no es algo bonito. Entonces, si tiene problemas, si la persona asalta al policía, lo que sea, él se tiene que defender él mismo primero, entonces defender a los otros. Y algunas veces eso no es bien bonito. Y la gente que no tiene nada, que no tiene ningún conocimiento del trabajo de la policía, son los que van a decidir si él lo hizo bien o lo hizo mal.
Estamos hablando con John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. Están los derechos civiles. La policía, a diferencia de otros países, estamos hablando como Cuba, es muy cuidadosa precisamente por las cuestiones legales en que puedan verse involucrados, porque ha habido el caso hasta que un delincuente ha demandado hasta el dueño de una propiedad en la que ha estado robando. Hasta esos extremos se pueden llegar en estos casos. ¿Qué me puede decir de cómo la policía vela por el respeto de los derechos civiles y en su entrenamiento?
Bueno, exactamente. Hemos visto, vaya, este país es el mejor país en el mundo, pero tiene su fallo también. Como usted dijo, que uno puede entrar a una casa de personas, robarle la cosa y seguir, entonces puede darle una demanda al tipo. Aquí los delincuentes, especialmente los que han repetido un crimen, ellos ya saben el sistema. Y una de las mejores cosas que ellos pueden hacer para tratar de quitarse los cargos por encima de ellos es hacerle una ofensa contra el policía, echarle una demanda a la policía. Y algunas veces los gobiernos, para no gastar tanto dinero con abogados, prefieren darle $10,000, $15,000 para que ya cierren el caso. Pero sin embargo, el policía no ha hecho nada malo. Pero es un sistema que es el mejor sistema, pero a la misma vez tenemos fallos en ese sistema. Porque los delincuentes que saben el sistema abusan de ese sistema.
Quiere decir, se aprovechan de los derechos civiles, de los derechos humanos, para, en cierta forma, evadir el sistema. ¿Me quiere decir, John?
Correcto, correcto. No, hemos visto eso en todos los estados en los Estados Unidos. No hay un estado que no ha tenido su problema en ese sentido.
Ahora tenemos el aporte de la policía a la sociedad. La policía escolta funerales, también cuida mercados, en grandes eventos. También dirige el tráfico cuando hay eventos deportivos, también artísticos. Háblenos un poco de ese trabajo que hace la policía para beneficio de la ciudadanía.
Bueno, eso nosotros tenemos que hacer cualquier cosa. Somos los primeros que llegan a un lugar. Si los bomberos no se sienten seguros, nosotros somos los primeros que entrar para arreglar lo que tenemos que arreglar para que entonces entren los bomberos. Cualquier problema que hay en la calle que las otras gente no quieren arreglar, nosotros tenemos que arreglarlo. Entonces, algunas veces con juegos de deporte, un ejemplo, es bien peligroso porque venden cerveza, la gente se emborracha, entonces ya llegan a un punto que se van a fajar. Entonces cuando llega el policía para parar eso y para poner orden, entonces se fajan con el policía. Es un trabajo muy peligroso y hoy en día hemos visto que es un trabajo desagradable porque la gente no le tiene respeto a la policía, no le tienen respeto a la ley. y es una situación muy mala, y el peligro de eso es que nosotros entonces vamos a encontrarnos en una situación que la gente buena que quiere meterse en la fuerza policiaca no se van a meter.
¿Qué nos puede decir del papel de Asuntos Internos y el de la Asociación Benevolente de la Policía cuando se trata de un caso en que el policía realmente tiene una representación porque la asociación considera que debe ser así?
Bueno, la ley lo permite. Entonces, cuando hay un caso de Internal Affairs, ellos tienen que hacer ciertas cosas, tienen que hacer la investigación bien hecha y justificadamente. Entonces, el policía tiene el derecho para llevar a un abogado. Entonces, hemos visto muchos casos, algunas veces, que cuando una persona entra, le hace una queja contra el policía, que está mintiendo. Entonces, el policía se encuentra en una posición que él tiene que declararse, o él es culpable, hasta que él le puede enseñar que es inocente. Y eso es contra del sistema legal de nosotros. Uno es inocente hasta que se prueba culpable.
Bueno, vamos a hablar ahora también de cosas agradables, porque la policía también tiene un servicio comunitario donde se acerca a la ciudadanía para que esté alerta, para evitar robos, para evitar delitos, y también los aconseja de diferentes formas, se aproxima a la juventud, tiene también relaciones públicas dentro de la comunidad, de manera que la policía sea vista con los ojos de la intención de ayudar, no como policías que están para reprimir, como en otras partes del mundo.
Correcto. Aquí en Estados Unidos es una cosa que ellos toman en serio. Los policías tienen que ser justos y tienen que ayudar. Eso es un servicio muy bonito para ayudar el pueblo. Y yo creo que la gran mayoría de los policías de verdad quieren ayudar a la gente. Por eso que se metieron en la policía, para ayudar a otra gente. Entonces, ellos lo hacen, y lo mejor es cuando uno puede ayudar a una persona, no importa si es cambiarle la goma, si es salvándole la vida, si es encontrando lo que te robaron, lo que sea. Eso es lo mejor, porque le está haciendo cosas buenas a la gente buena.
Hay que tener en cuenta también que la policía patrulla las aguas costeras y también van subiendo de acuerdo a los años de servicio. Pensando en ese día en que puedan retirarse con su familia, ¿cómo la Asociación Benevolente de la Policía ayuda y ha representado a la clase policíaca teniendo en mente ese día de la jubilación?
Bueno, nosotros hemos cambiado la ley en Tallahassee, con todo lo que es retiro. Una de las cosas del trabajo o el servicio del gobierno es que uno no se va a volver rico, pero al fin del día, si uno llega al día de retiro, sabes que va a tener un retiro que puede depender en ese retiro. Un ejemplo, mi hermano ha trabajado en trabajo que él ha ganado triple de lo que yo he ganado, pero él tuvo que guardar su propio dinero para su retiro. Yo gané mucho menos que él, pero cuando me retiré, yo sé que el retiro ese va a estar ahí.
Bueno, eso es un incentivo, pero bueno, los riesgos también y el momento en que la policía también pasa fuera de la familia, también son retos que merecen tener esa jubilación. John, ¿algo que agregar a esta conversación?
No, bueno, lo dijiste mejor que yo lo puedo decir. Mira, día de fiesta, día de birthday, Christmas, Thanksgiving, los policías tienen obligatoriamente que trabajar. Ellos no pueden quedarse con su familia. Y eso tiene un precio. Y especialmente los oficiales también que trabajan el turno de noche. Sabemos que eso daña el cuerpo más de lo que uno puede trabajar de 9 por la mañana a 5 de la tarde. Entonces, situaciones como huracán y eso, los oficiales tienen que salir, dejar su familia y proteger las calles. Y por eso que yo digo, dile gracias si ve un policía.
Así es, John, eso es apreciado por la gran mayoría de la ciudadanía que está consciente y respeta la ley. Agradecemos a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía, por su participación en este programa especial por el Día del Trabajo. Gracias, John. Seguimos en este Día del Trabajo hablando de las leyes que favorecen a los empleados estadounidenses. La Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993 es una ley federal que otorga a los trabajadores hasta 12 semanas de licencia protegida sin paga por determinados motivos familiares y de salud. La Ley de Normas Justas es una ley federal que requiere que, a menos que haya una exención específica, los empleados deben recibir la paga de horas extra si trabajan más de 40 horas por semana. La de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el empleo sobre la base de la raza, el color o el origen nacional. La de Derechos Civiles del 64 no solo prohíbe la discriminación laboral basada en la religión, sino que requiere que un empleador brinde acomodos razonables para las creencias o prácticas religiosas de un empleado. La Ley Federal de Derechos de Empleo y Recontratación de Miembros de las Fuerzas Armadas, USERRA, por sus siglas en inglés, establece los derechos de los reservistas y de la Guardia Nacional de volver al trabajo al final de su servicio. Es ilegal no pagar sus salarios a los trabajadores o pagarles de menos en el caso de trabajadores de bajos salarios e inmigrantes, negarles descansos para comidas, el pago de horas extra y el salario mínimo, o trabajar sin paga fuera del horario habitual. En los Estados Unidos, la mayoría de los empleos es a voluntad. Quiere decir que, no obstante, los empleados no pueden ser despedidos por una razón discriminatoria. Los trabajadores, según sindicato, están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva, que es un convenio escrito entre la gerencia y el sindicato, que debe hacerse cumplir legalmente y que establece los términos y condiciones del empleo. Los empleados federales están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva y están protegidos contra el despido sin causa justa. La ley federal establece que es ilegal que el gobierno federal discrimine a un empleado o solicitante debido a su raza, color, sexo, religión, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil o afiliación política. Los empleados que son miembros de un sindicato y por lo tanto se encuentran protegidos por un acuerdo de negociación colectiva generalmente solo pueden ser despedidos con causa. Los empleados del sector privado que no son miembros de un sindicato y no están protegidos por un acuerdo de negociación colectiva están empleados a voluntad, es decir, que el empleador puede despedirlos en cualquier momento por cualquier motivo. Las excepciones a esta regla casi siempre incluyen el despido por una razón discriminatoria. Las normas laborales que afectan a los trabajadores agrícolas se encuentran exentas de las disposiciones de pago y de horas extras de la Ley de Normas Justas. Asimismo, los trabajadores agrícolas están protegidos por la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada, la que provee protecciones como la garantía de alojamiento seguro a los migrantes y trabajadores agrícolas temporales. Omaira Hernández, exintegrante de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson Memorial de Miami, nos habla de su experiencia en la representación de quienes velan por la salud en este importante centro médico. Omaira, ¿cuál es la función de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson?
Bueno, nosotros somos muy afortunados porque en el Jackson se tiene una unión para profesionales, que quiere decir enfermero, médico, farmacéuta, physical therapist. Todos los profesionales en el Jackson tienen la oportunidad de ser miembros de la unión. Lo que hacen por nosotros es que ellos están pendientes de todas las cosas que están por venir. Tú sabes que nosotros somos un hospital grandísimo. Entonces es muy difícil como uno estar al día. Y la unión, esa es una de las cosas que hace, que nos mantiene al día, nos dice qué es lo que está pasando. Fuera de eso, Ellos son los encargados de negociar el contrato cada 3 años.
Cuando hablas del contrato, explícanos, ¿qué es un contrato de empleado?
El contrato, entre muchas otras cosas, tiene salarios, horas laborales, vacaciones, promociones, cuando una persona la pueden promover, que no es porque el jefe mío me gusta a mí, yo le caigo bien y el otro no. Hay unas guías, unos protocolos que hay que seguir. Y la unión hace parte de eso. Nosotros negociamos todas esas cosas. No quiere decir que lo que nosotros pedimos eso es lo que nos van a dar. Porque ellos tienen experiencia, todos nosotros, el liderazgo de la unión, tienen experiencia, entonces ellos pueden negociar otras cosas. Otras cosas también, cuando las personas tienen que amonestarlas, hay un proceso. No es que un día llegó el jefe y dijo, vete para tu casa que yo no te quiero más. No. Hay un proceso, hay que amonestar a la persona y eso lleva 2 o 3 o 4 pasos. Y eso se le hace lo que sea lo más fair para todos, tanto para el hospital como para el empleado.
El empleado de la unión o sindicato no está condicionado u obligado a pertenecer a un partido político determinado para ser aceptado dentro de la unión de trabajadores. Háblanos al respecto.
Nosotros aquí en la Florida somos un right to work state. Quiere decir que eso suena muy bueno, porque dice, bueno, si tú tienes derecho a trabajar, eso es lo mejor, pero no. Eso lo que quiere decir básicamente, entre muchas otras cosas, es que si tú trabajas en un sitio donde no hay una unión, el jefe puede llegar y decir, ¿sabes qué? No te quiero más aquí. O ¿sabes qué? Vamos a cortar a 200 empleados y yo quiero que tú seas uno de los primeros. La unión no se puede. Tiene que ser por señoridad, quién llegó primero, quién llegó después, y así entonces se hace una cosa equitativa. No tienes que pertenecer a ningún partido. Además, porque esto es un right to work state, todas las empleados del Jackson, aunque no pertenezcan a la unión, tienen el mismo derecho de cuando hay un aumento de salario, cuando hay vacaciones, todo es parejo, aunque algunas personas escogen no pertenecer a la unión.
¿Cómo es el proceso en que la unión se sienta a negociar con la gerencia o dueños de una empresa?
Ok, en lo que es salario, ya viene eso desde un principio, desde que nosotros formamos la unión. Un porcentaje para tanto, un porcentaje para tanto, después de tantos años otro porcentaje. Entonces hay lo que dice cost of living. Tú sabes que todos los años se supone que uno coja el aumento ese, porque todas las cosas suben, todas las cosas llegan a costar más, entonces nos dan un aumento de eso. Nos dan un aumento también si hemos llegado, por ejemplo, las enfermeras, si tenemos escalafones, entonces si yo estoy en el número 8, después yo sigo al número 10 y es cierto porcentaje. Entonces lo que se hace es que del porcentaje en lo más bajo, por ejemplo, la enfermera que llega no tiene ninguna experiencia, empieza en el 1. Entonces, ella, por decir cualquier cosa, va a recibir un 5%. Muchas veces, porque comienzan tan bajito las enfermeras que empiezan en el 1, ellas le dan 3 escalafones a la vez. Esos son los tipos de negociaciones que hacemos con la administración. Otra cosa, todos los años se recibe un aumento hasta que uno llega al 8. Después de tiene que esperar 3 años para ir al 9. Otros 3 años hasta que uno llega a un tope y después ya no coge. Y ahora mismo, como ya yo me retiré, ahora mismo no me acuerdo, me parece que es el número 13. Y entonces ya uno no coge más aumentos. Pero siempre tiene el aumento del costo de el cost of living.
¿Cuáles son los beneficios con los que comienza un enfermero en el Hospital Jackson Memorial?
Cuando nos retiramos, nosotros tenemos un retiro, que ya aquí en Estados Unidos son poquitas las personas que tienen retiro. Se llama el Public Health Trust. Nosotros tenemos ese retiro y esos beneficios, nosotros contribuimos el 3% y el hospital contribuye 6%. Nosotros contribuimos el 3%, el hospital el 6%. Hasta que lleguemos a la edad de retiro. Aquí tú te puedes retirar a los 62 años inicialmente o si ha estado más de 30 años en el Jackson. Pero si tú tienes solamente 50 años y ya llevas 30 años en el Jackson, no puedes cobrar el retiro de una vez. Te puedes retirar, pero comienzas a cobrarlos a los 62 años.
Omaira, ¿cuál es el salario promedio con el que comienza un enfermero del Jackson y puede un simple empleado llegar a ser presidente de la Unión de Enfermeros del Hospital?
Claro que sí, puede llegar a ser presidente, uno tiene que ser muy activo, tiene que colaborar. Sabe, hay muchas cosas que hay que hacer y hay que gustarle. Ahora, un enfermero, si no me equivoco, empieza entre $25 y $27 la hora, recién graduado, sin experiencia. Los beneficios son todos los que tengo yo, que yo me retiré después de 20 años. Los mismos beneficios, tengo salud, tengo días de vacaciones. Entre más tiempo esté, más días de vacaciones tiene. Se empieza con 2 semanas y según uno vaya aumentando en los años, se va aumentando las vacaciones. Pero de ahí en fuera, todos los beneficios de salud, etcétera, esas cosas, desde la persona después que cumple 3 meses, ya comienza a recibir el seguro médico.
¿Alguna anécdota que nos puedas contar en los esfuerzos por reclamar sus derechos y beneficios laborales?
Bueno, muchas veces las negociaciones duran aproximadamente 1 año. Nosotros pedimos, ellos nos dicen que no, nosotros volvemos a negociar y esto aproximadamente dura 1 año. ¿Quién va a esas negociaciones? Cada departamento escoge. Por ejemplo, yo que trabajé en psiquiatría teníamos 2 representantes. Entre ellas yo fui una de ellas. Pero no necesariamente tenía que ser yo, podía ser cualquier otra persona que estuviera interesado a negociar. Y así con el departamento de obstetricia, las salas de emergencia, todos tienen representación. Tenemos nuestro abogado, la administración también tiene su abogado, así un tiempo. Si tú te acuerdas muy bien cuando había el problema de que querían vender al Jackson, porque nosotros teníamos una unión tan fuerte y estábamos dispuestos a jugárnoslas todas para mantener el hospital como está ahora. Tú sabes que sea un hospital público, porque la misión del Hospital Jackson es servirle a todos sin mirar su manera de pagar o no pagar. Y logramos, y tú te acuerdas que lo mío fue particularmente, yo andaba en todas partes. Y me siento muy satisfecha de que yo pude aportar ese granito para mantener el Jackson, y el Jackson sigue siendo lo que es ahora.
En Cuba, la Unión de Trabajadores responde a los intereses del régimen. ¿Qué opinas en cuanto a que el gobierno decida los destinos de los trabajadores?
Bueno, entonces no hay negociación en realidad. Te pueden hacer pensar que tú estás, vamos a decir que tú tenías un uniforme color azul y decidieron todos que quieren blanco, a lo mejor te dejan cambiar eso, pero no son cosas de sustancia, como decir vamos a negociar un salario, vamos a negociar días de vacaciones, pero yo pienso no solamente que si algo aquí llegara que la unión es del gobierno, realmente la negociación, los beneficios serían pues no negociados.
Los derechos de los trabajadores en Estados Unidos han tenido un largo recorrido por las cortes y confederaciones sindicales con triunfos y reveses legislativos. En mayo de 2019, 4 legisladores demócratas del estado de Washington presentaron el proyecto de ley Proteger el Derecho a Organizarse, según el cual, entre 1980 y 2014, los ingresos aumentaron 205% para el 1%. De los más ricos en Estados Unidos, y solo 1% para la mitad de empleados de bajos salarios en todo el país. Los legisladores argumentan que los sindicatos contribuyeron a crear la clase media en Estados Unidos, pero que leyes promovidas por grupos de intereses especiales erosionaron el sindicalismo, la membresía a los sindicatos y su poder negociador. Scott Walker, que fue gobernador de Wisconsin hasta enero de 2019, originó una gran polémica en 2011 cuando propuso y firmó la llamada Ley Wisconsin, antes presentada como proyecto de ley de reparación del presupuesto de Wisconsin. Además de aumentar las contribuciones de empleados públicos a sus fondos de pensiones y otros beneficios, modificó los términos de las negociaciones colectivas, excepto a policías y bomberos, entre otros, para que un reclamo de aumento salarial puede exceder un límite basado en el índice de precios al consumidor, será necesaria una victoria.